Bueno, brevemente quería compartir esto con ustedes. Este video lo bajó mi hija, que se le llegó, y le doy gracias al Señor porque ella también pudo discernir lo que significaba, y le doy gracias porque la doctrina nos hace tener claridad. Nuestros jóvenes están discerniendo lo que es la verdad de la mentira. Nosotros vemos que la base de todo esto, hermanos, es la falta de comprensión de lo que es el reino de Dios. Y desconocer los tiempos, es decir, no entender los tiempos. Esa es la clave, por decirlo de alguna forma, el que hayan resultados como este. Yo no voy a cuestionar la sinceridad de este joven. Él quizá es sincero, ¿no es cierto?, pero está sinceramente equivocado. ¿Cuál es la posición de la iglesia? El mensaje de Cristo, se mencionan muchas cosas. Usted vio ahí que Mateo capítulo 5, somos sal de la tierra, ¿no es cierto? El texto de Mateo se usa mucho, somos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cuál es nuestra posición y nuestra acción, podríamos decir, frente a lo que está pasando ahora mismo en las calles? Lamentablemente nosotros vemos dos facciones, principalmente una gran facción de evangélicos que creen, que sostienen de que el reino de Dios está aquí y ahora. Y que el reino de Dios se extiende en la medida que nosotros entendamos que el reino de Dios lo debemos construir, tú y yo. Y si nosotros no aportamos a esa construcción del reino de Dios, el reino de Dios no se va a establecer como Dios quiere que se establezca. ¿Saben, hermanos? Yo lo digo como ex católico, ¿cierto? El Señor me arrebató de esa religión terrible. Esto es catolicismo romano. Esto no es el evangelio puro de las Sagradas Escrituras. El Señor no vino a hacer una causa común o en contra de lo que la sociedad pide o reclama. Nosotros estamos para predicar el evangelio. Estamos para predicar lo que viene. Todo esto que estamos viendo, que ciertamente es dramático, es parte del escenario que va a ocurrir, que está anunciado por la palabra de Dios, que va a seguir ocurriendo. Hoy día mismo veíamos noticias de Francia, ¿cierto?, de Hong Kong, idénticas, ¿no? En Bolivia ya se asoman situaciones difíciles para México, ¿cierto? Porque aquí no es un tema de color político. Aquí el gobierno que llegue del color, el otro color lo va a querer derrocar. Si eso es así, hermanos, esto no va a cambiar. Solamente quiero mencionar, antes de que entremos de lleno, es muy importante mencionar, el que nosotros seamos sal de la tierra, luz del mundo, no significa que tengamos una actividad o ser activistas en la sociedad en ese sentido, como lo presentaba este joven. Significa que, de hecho, hermanos, ya la verdadera iglesia de Cristo, es por sí misma sal de la tierra y luz del mundo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, las fuerzas del mal, hermanos, ahí sí que serán desatados. Porque nosotros debemos entender que lo que estamos viendo es solamente principio de dolores. Esto no es nada con lo que viene a este mundo. Y esto no va a cambiar hasta que se cumplan los tiempos. Nosotros debemos predicar el evangelio, juzgar todas las cosas con sobriedad, ¿cierto? Estuvimos hablando de eso, según el artículo que compartí el día viernes. Sed sobrios, dice el Señor, sed equilibrados. No nos inclinemos ni a izquierda ni a derecha, sino el justo juicio que Dios nos manda a hablar y a opinar. Nosotros no somos políticos acá. No debemos defender posiciones políticas. Yo recibo comentarios de ambos lados. Recibo materiales de la derecha, ultraderecha, de la ultraizquierda. Nosotros no estamos aquí para deliberar políticamente. Estamos para predicar el evangelio. Ningún color político, y escúcheme bien, hermano, ningún color político, ni de izquierda ni de derecha, va a solucionar los problemas de esta sociedad. El único que va a poner orden en este mundo es nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Amén. Entonces nos metemos de lleno para continuar nuestro avance, ya que estamos en un tema muy ad hoc o pertinente en este punto de del análisis. Aquí nosotros hemos visto ya tres característica de lo que será el reino de Dios. Digo será porque es una promesa aún futura, ¿no es cierto? Hemos dicho que el reino de Dios será un reino de paz. ¿Cómo podríamos decir con esas imágenes que son verídicas, decir que estamos viviendo el reino de Dios aquí y ahora, decía este joven? Está totalmente equivocado. El reino de Dios será un reino de paz, de verdadera paz. La capital de ese reino, ¿dónde será? Jerusalén, será Israel. En ese reino sí que habrá un extenso conocimiento de Dios, de su palabra. Y ahí se cumplirán esas profecías que dice que la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Y estamos detenidos en la cuarta característica, que es el reino de justicia verdadera, cuando Cristo regrese a reinar con vara de hierro. Entonces hemos visto algunos pasajes asociados a cada característica, y ahí estuvimos viendo lo que significa Apocalipsis 19:15, donde Cristo vuelve en poder y gran gloria, todo ojo le verá, y él traerá una vara, un cetro, podríamos decir, un bastón de mando, no débil, sino que de hierro, ¿cierto? Porque va a poner orden. Por eso que es tan tremendo hablar de esto, hermano. Y yo anhelo, y mi ruego al Señor es que muchos quizás que estén oyendo y viendo este video, lo verán más adelante, ¿cierto? O este audio, puedan volver a las Escrituras y entender que no estamos viviendo el reino de Dios, sino que estamos en un periodo previo a que eso acontezca. Muy bien. ¿Qué hemos dicho de este punto del reino de justicia verdadera? Ya hablamos de lo que significa la vara de hierro, el cetro, el bastón de mando. ¿Cómo el Señor va a establecer justicia? Nosotros vivimos en un mundo de injusticia. La semana pasada estuvimos analizando un poco la parábola del juez injusto. ¿Se acuerda, hermano, hermana? Porque ahí vemos claramente que esta viuda, que de alguna manera representa a todos los desamparados de todos los tiempos, acuérdense que la viuda tiene una connotación muy importante en la Escritura, porque la viuda representa el desamparo. No tiene quien la cubra, quien la proteja, quien la sustente. Habla de los desvalidos, de los frágiles. Y ella pedía justicia a un juez que no tenía ni Dios ni ley. ¿Se acuerda que lo leíamos? Un hombre que no hacía caso a la ley de Dios, ni siquiera a la de los hombres. Vivía para su propio provecho. Parece que nos está hablando del tiempo actual. Es que la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Y resulta que esta viejecita, vamos a decir así, no obtenía respuesta de este juez hasta que de alguna manera este juez, aburrido, de alguna manera le respondió. Pero la enseñanza se proyectaba que nosotros no dejemos de orar porque un día sí se va a hacer justicia verdadera. Pero el Señor dice, en contraste, cuando el Señor Jesucristo vuelva, que será el día cuando realmente se establezca justicia verdadera, pregunta él, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. El tiempo final, y ya lo estamos viviendo, es un tiempo sin fe. La cristiandad no tiene fe, por eso que quiere rápidamente buscar medidas, inclusive rendirse, ¿no es cierto?, y coquetear con los políticos para lograr la felicidad y la plenitud en este mundo, creyendo que los políticos o el partido político X nos va a solucionar los problemas. Pero ¿de qué evangelio estamos hablando, hermanos? Pero no nos debería sorprender, porque la iglesia evangélica, que se ha apartado de la Biblia hace rato ya, que se vendió al Estado y al gobierno de turno. Eso lo vemos inclusive desde el siglo IV. Muchas opiniones se ven en la internet, hermanos, y a veces el celo de Dios brota porque es increíble cómo basan ellos su creencia por lo que hicieron los cristianos en la historia. Precisamente desde el siglo IV, porque antes la iglesia no tenía ninguna participación ni se inmiscuía en la política. Era un pueblo peregrino, su mira estaba en la venida de Cristo. Su esperanza estaba en el reino milenial, en la venida de Cristo cuando Él vuelva en poder y gran gloria. Pero a partir del siglo IV y hasta el día de hoy, la iglesia evangélica, podríamos decir, a partir del siglo XVI, la reforma protestante, ¿cierto?, mantuvo esa creencia de que el reino de Dios es aquí y ahora, con un espíritu dominionista, de poder empoderada, pero vemos en la historia del hombre que no hay ningún aval en esa doctrina. Nosotros vemos que esa doctrina se desmorona cuando vemos los acontecimientos. Imagínense ustedes qué explicación dan ellos a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al holocausto nazi y a toda la matanza que ha habido a través de la historia. ¿Qué explicación damos a los hermanos si sostenemos que el reino de Dios fue inaugurado por Cristo Jesús en su primera venida? No tiene sustento bíblico, hermano. No sé si vamos siguiendo la línea. Entonces, muy importante, hermanos, entender que estamos en una era en donde la gente que se dice evangélica, creyente, no tiene fe. Ellos andan por vista. Si ven cosas, su supuesta fe se ve incrementada. Pero si no pasa nada, si ven que las cosas van de mal en peor, entran en pánico, entran en desconcierto. Pero gracias al Señor que tenemos su palabra, hermanos. Y su palabra es clarísima en decirnos que los tiempos finales serán difíciles y peligrosos. Y ellos nos dicen, contraparte, ¿no es cierto? Entonces quedémonos de brazos cruzados. No sé qué significará para ellos brazos cruzados. El perseverar en su palabra, el predicar el evangelio, ¿será quedarse de brazos cruzados? Eso es lo que procuramos hacer. Lo que pasa es que ellos quieren un evangelio activista, un evangelio de Marta, de hacer muchas cosas, comillas, para el Señor. Perder la perspectiva de que Dios es soberano y que tiene el control de todo. Entonces, es muy pertinente hacernos la siguiente pregunta. ¿Justicia social ahora? ¿Eso es lo que tenemos que lograr como iglesia? ¿Será que la iglesia debe trabajar por la justicia social? ¿Será que el Señor nos vino a dejar un mandamiento de participación activista en la sociedad para lograr una mejora en la sociedad? ¿Será esa la postura del cristianismo legítimo? ¿Serán las razones aquellas que dice Mateo 25, cuando me viste en la cárcel me visitasteis? Si me vistes enfermo me asististeis? Si me vistes hambriento me distes de comer? Porque esos son los argumentos que se grimen, ¿no es cierto? Entonces hoy día el Evangelio tiene una idea de acción social con el pobre, con el desvalido, ¿no es cierto? Con el que está viviendo necesidad. Lo que estoy diciendo, hermano, no significa una indolencia a las necesidades del pobre. Yo creo que cada uno de nosotros se conmueve con la necesidad. Es muy, muy fácil a veces hablar de destempladamente cuando no se está viviendo la necesidad que están viviendo muchas personas. A lo que me refiero es que la iglesia no tiene la misión, nunca el Señor le dio la autoridad ni la misión de cambiar la inequidad social que existe en este planeta, porque no es solamente un asunto de Chile, sino que del planeta. El Señor le dijo a los discípulos, a los pobres, siempre los tendréis. Es decir, no hay ninguna advertencia o enseñanza o exhortación de Cristo a trabajar por aquello para erradicar, ¿no es cierto?, la pobreza. Pero sí el Señor nos da un juicio justo respecto a lo que pasa. Y ahí es donde quiero enfatizar en esta noche lo que significa un juicio justo, certero, de lo que el Señor establece respecto a cómo ve Él de los cielos este mundo que está sentenciado para ser destruido. Nosotros fuimos conmovidos por el fuego, ¿cierto? Pero el Señor dice que todo lo que vemos, lo dice Pedro, está reservado por su palabra para el fuego del juicio. Todo se va a quemar, hermanos. Así que no nos vamos enamorando tanto de este mundo. Hay un nuevo programa en el 13 que se llama algo así del calentamiento global o del cambio climático, ¿cierto? Están preocupados. Algunos dicen que es un asunto de conspiración. Como sea, hermanos, como sea, usted ve que el clima está cambiando, las condiciones climáticas están cambiando. Nosotros aquí mismo vemos en Chile cómo el desierto se está desplazando hacia el sur. Eso lo estamos viendo, más allá de ideas conspiranoicas, eso es lo que estamos viendo. Pero más allá de entrar en la polémica, ¿no es cierto?, mediática, nosotros nos damos cuenta que la Biblia sí advierte de eso. La creación está gimiendo, hermanos. Está gimiendo, anhelando, rogando la manifestación en gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, está diciendo la creación también, ven Señor Jesús, así como nosotros también estamos gimiendo. Si esto no va a cambiar. Entonces, en ese escenario que es lóbrego, que es, ¿no es cierto?, negativo, que podría ser pesimista, para nosotros es una advertencia, una alarma de que Cristo vuelve pronto. El día menos pensado, hermano, estaremos ya en la gloria. Preparemos las maletas. Bien, ¿qué es lo que quiero considerar primero? Que el Señor Jesucristo en este tema de la justicia, porque Él va a poner justicia, ya Él ha dado consideraciones respecto a esto. Yo voy a dar lectura sobre, creo que lo comenté en una reunión, cómo Él abomina la injusticia. Por ejemplo, seleccioné algunos pasajes, quiero que ponga atención, hermanos, por favor. Si quiere los va apuntando y después los revisa en la casa. Dice la palabra del Señor, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La inequidad, aquí él pone la inequidad de la pesa. Creo que hablé de los que en las ferias, ¿no es cierto?, arreglaban la pesa, ¿no es cierto? Llevémoslo al punto de lo macro, por decir así, la justicia de los que tienen el poder en cada país. Modifican el peso, el equilibrio de la balanza para su propio provecho. El Señor abomina eso. Esto es Proverbio 11:1. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad, dice Levítico 19:35. Tendréis balanzas justas, pesas justas. Ahí está hablando del concepto de justicia. Levítico 19:36. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña, Deuteronomio 25:13. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Deuteronomio 25:16, ¿se da cuenta? Hoy día vemos que no hay injusticia, y todos los que cometen injusticia se están enriqueciendo, pero un día tendrán que dar cuenta ante el Creador y no escaparán. Deuteronomio 25:16. El peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son suyas. Proverbio 16:11. Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Proverbios 20:10. Pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Proverbios 23. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Oseas 12:7. ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Pregunta el Señor. Miqueas capítulo 6, versículo 11. Y este libro que es maravilloso, que es como para abordarlo de manera individual. Amós dice, oíd esto, los que explotáis a los pobres y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Amós capítulo 8, versículo 4 al 7. Doy lectura nuevamente de estos textos que la otra vez mencioné, para nuevamente retomar en este punto de que el reino de Dios realmente será un reino de justicia, para que nosotros entendamos en qué mundo vivimos ahora, en un mundo de absoluta injusticia, de engaño, de mentira, de prevaricación. Entonces los invito, hermanos, a abrir nuevamente su Biblia ahí en Santiago capítulo 5, por favor. Yo les decía la otra vez que por generaciones se da a entender que cualquiera que hable de pueblo, ¿no es cierto?, que hable de justicia, es considerado un marxista, ¿cierto?, o alguien de izquierda. De todo el que hable del pueblo, que hable de justicia social, ¡ah, eres marxista tú! Esa es la ignorancia más absoluta. Porque debemos hacer una introducción a esto para que nos sirva también, a propósito de la sobriedad a la cual el Señor nos llama. Es necesario, hermanos, leer primero las Escrituras. Yo le decía a un hermano en la mañana, yo no puedo ir a debatir con un testigo de Jehová o con quien sea si primero no conozco la Biblia, no conozco la doctrina. De la misma forma, usted no puede debatir, más que debatir, dar una opinión justa respecto a algún concepto político si usted no ha leído lo que significa la historia de la política en la historia universal. Es necesario tener esos conceptos. Entonces, cuando uno ve la enseñanza de Jesucristo y de ahí se tomó la falsa, escúcheme bien, la falsa enseñanza de la teología de la liberación, para distorsionar muchas enseñanzas que el Señor relacionaba a los pobres, al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, los católicos de línea izquierdista, no cabe duda, ¿cierto?, tomaron esas enseñanzas de Jesús para enseñar lo que se conoció como la teología de la liberación. Hasta el día de hoy hay sacerdote y hay católico con esa tendencia, y escúcheme bien, no solamente católico, sino que también evangélico, que han distorsionado el evangelio. Pero hablar de los pobres, hablar de los ricos que se aprovechan de los pobres, eso no es comunismo. Esa es la realidad que Dios ve desde arriba, hermanos. Y esa es la injusticia que estamos viviendo. Pero eso no lo vamos a cambiar con marcha ni con nueva constitución. Eso va a cambiar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Aunque nos digan loco, ¿estáis loco tú? ¿Cómo esperas eso? Tienes que actuar. Bueno, dejemos que digan lo que quieran, pero nosotros creemos en lo que dice la Escritura. Este texto, hermano, es tremendo, que ya lo leímos la semana pasada, pero ahora lo vamos a analizar, Dios mediante, que nos ayude de una manera sistemática, expositiva. Esto se predica poco en las iglesias hoy día. Se habla mucho de otras cosas, pero se olvida esto que nos centra y nos permite entender cómo Dios mira las cosas desde arriba y nos ayuda a tener esperanza en la gloria venidera. Santiago capítulo 5, versículo 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bueno, aquí este vamos también significa oíd en el original, oíd, escuchen bien ricos, los que descansan y ponen su confianza en la riqueza. Llorad, y no solamente llorad, sino que mire el apelativo que le da la Escritura. Llorad y aullad. Usted sabe que los animales tienen un sonido característico, así como los perros ladran, los gatos maullan, los lobos aullan. Le está tratando implícitamente el Señor a aquellos que se aprovechan de su riqueza, le está tratando de lobos, hermano. Y el lobo, usted sabe que mata por matar, ni siquiera por hambre. Tiene apetencia de sangre. Es increíble, pero el Señor no solamente en este pasaje habla de los lobos, sino que lo habla en el sentido de aquellos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, ¿se acuerda? El Señor decía, mirad, que nadie os engañe porque hay lobos vestidos de ovejas. Es decir, personas rapaces que lo único que quieren es sacar provecho. Es decir, el lobo por naturaleza busca sacar provecho. Tiene un hambre y una sed de rapiña, de robar, de destruir. Es interesante porque es un lenguaje bastante fuerte, ¿no es cierto? Dice, aullad por las miserias que os vendrán. En la mañana hablábamos cómo la muerte de Jezabel fue profetizada muchos años antes de que ocurriera, ¿se acuerda? El profeta Elías profetizó la muerte de esa mujer llamada Jezabel, y resulta que tal cual lo dijo la palabra de Dios, eso se cumplió. De la misma forma, aquí dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Todos los que hoy día están gozándose de sus riquezas van a tener que llorar en el futuro. ¿Qué sacan con acumular tanto? ¿Qué sacan con no compartir con el menesteroso? No sacan nada, van a perder todo y van a ser condenados por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, para que nos parezca, ¿no es cierto?, una interpretación muy subjetiva y muy tendenciosa, yo también seleccioné algunas consideraciones que la Biblia entrega respecto a esto. Porque la Biblia habla por sí misma, ¿no es cierto? La Biblia se interpreta a sí misma y nosotros no debemos sacar nunca una interpretación antojadiza. Escuche bien, hermano, por favor. Dice la palabra del Señor, el hermano que es de humilde condición, el pobre, gloríese en su exaltación. O sea, hoy día, hermanos, se habla de que podemos cambiar nosotros nuestra condición, etcétera, y poder lograr las riquezas. No, no, el Señor no plantea eso. Ya llegará un día en que seremos exaltados, cuando el Señor Jesucristo nos lleve. Esa es la esperanza de la iglesia, hermano. Dice, pero el que es rico, que se exalte en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mire lo que dice la Escritura. Esto está en Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Escuche bien, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Esto es palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 7. O sea, si nosotros decimos en este minuto al Señor, ¿le pasa por alto la injusticia social que vivimos? Definitivamente no. El Señor está mirando todo desde arriba. Por eso que les tiene un castigo ejemplar. La Biblia dice, eso está en Santiago 2, 1 al 7, ¿cierto? Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, los ricos. El que confía en sus riquezas caerá. Proverbios capítulo 11, versículo 4 y versículo 28. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 14. Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Jeremías capítulo 9, versículo 23. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Miqueas capítulo 6, versículo 11 al 12. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Y les dijo el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Escuchen bien lo que dice. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Comamos y bebamos, decía la Escritura, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, versículo 15 al 19. ¿Para qué decir, hermanos, este ejemplo del rico de Lázaro? Rico y Lázaro, ¿cierto? Me refiero a Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Miremos un poco eso antes de seguir con Santiago, solamente mencionarlo. Vamos a ver los primeros versículos. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y note lo que dice el versículo 21, y ansiaba saciarse ¿de qué? De las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto es algo real, no es una parábola, pero que sin duda presenta la realidad de este mundo. Hay personas que no solamente tienen mucho. Y si ellos repartieran lo que tienen, se acaban los problemas de la humanidad, ¿sabía usted? Aquí mismo en Chile, si los que tienen repartieran, ni siquiera su patrimonio, las utilidades de lo que tienen, se acaba la Teletón para siempre. La Teletón se sostiene para siempre. Problemas de salud, problemas de educación. Por eso que toda esta retórica política es nauseabunda, hermanos, de los colores que sean. Porque ellos no dicen la verdad. Hay dinero, pero no quieren repartir. Y el Señor va a castigar duramente a aquellos. Fíjense que el texto dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿De qué habla la púrpura y el lino fino? Las Escrituras mencionan más de una vez la púrpura y el lino fino. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando se burlaban de él en el pretorio, cuando fue, ¿se acuerda?, víctima de los flagelos, de los latigazos, los soldados romanos le pusieron una manta de púrpura y de escarlata. Porque la púrpura y la escarlata habla de la nobleza. Acuérdense que la ramera del Apocalipsis, ¿de cómo se viste? de púrpura y de escarlata. Los purpurados son los nobles. Gracias al Señor que Pablo dice, no hay nobles aquí. Somos la escoria del mundo, lo vil del mundo, ¿cierto? Nosotros cuando, muy brevemente, pero usted eche una miradita a la historia de Chile, ¿cómo se compraban los títulos de nobleza? Para tener prebendas estatales. Lo mismo hoy día ocurre en la cristiandad, hermanos. Es increíble la miseria que se ha metido en el pueblo que se llama cristiano, vistiéndose inclusive con púrpura y escarlata. Entonces este rico, era de la nobleza, tenía poder, tenía capacidad, y mire cómo dice el texto, y hacía cada día banquete con esplendidez, cada día era una abundancia extrema, un derroche, comía muy bien. Banquete no es una comida simple, no es una colación como decimos nosotros, era manjares, las mejores frutas. Acuérdense que el Señor presenta esta realidad. Cuando Él multiplicó los panes, no era un pan cualquiera, no era un pan de la alta sociedad, sino que era un pan del vulgo, era un pan de cebada. Entonces, ya eso nos habla que existía, siempre han existido las clases sociales, ¿cierto? No es un asunto circunscrito aquí a Chile, para que usted desmitifique esa idea. Esto es un tema del pecado del hombre, no es del color tanto y cuánto. Entonces, los banquetes son abundancia. Pero en contraste a ello, hay un mendigo que no tiene que comer, hermanos. Pero gloria a Dios que era creyente, que el Señor le abrió el corazón. Este es Lázaro. ¿Sufrió en este mundo? Claro que sufrió. ¿Vio la injusticia? Claro que la vivió. ¿Ansiaba comer con más calidad, no es cierto? Pero no pudo. ¿Pero qué más da? Murió y fue a la gloria. Esa es la esperanza que alimenta al creyente, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. El Señor no nos mandó a cambiar esto porque no va a cambiar. No va a cambiar. Pero es necesario que usted y yo entendamos que quienes hipotéticamente pudieran solucionar todos los problemas del mundo, no lo van a hacer y tienen cómo hacerlo. Prefieren guardar, prefieren acumular. Volvamos a Santiago. Versículo 2, Santiago capítulo 5, versículo 2. Vuestras riquezas, mire cómo dice el Señor, están podridas. ¿Se imagina un pastor predicando en un tedeum, cierto, evangélico, estas cosas? No podría pasar. Y si pasa, sería debut y despedida. No, a este pastor hay que mandarlo para Puente Alto, para la iglesia de Solo por Gracia. Allá hablan lecera. No está para estar en un tedeum. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Mire, si alguien pregunta, la palabra economía o la palabra política per se no es mala. Es lo mismo cuando decimos la palabra filosofía. ¿La filosofía es mala? Claro, porque usted entiende que filosofía, Aristóteles, Platón, Sócrates, etcétera, enseñan lo que no está basado en la palabra de Dios. Y por lo tanto está estigmatizada la palabra filosofía, ¿no es cierto? Pero en sí mismo la palabra filosofía tiene que ver con amor a la sabiduría. Nosotros en cierto modo somos filósofos, pero de la sabiduría verdadera. Amamos la sabiduría del cielo que está en la Escritura, en ese aspecto. De la misma forma, economía y política en sí mismo no son malos. Y si usted piensa, la palabra original ahí es economía, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cómo Dios manifiesta su economía? ¿Cuál es la economía conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios piensa que debiera ser la distribución de las riquezas y del producto, del fruto, ¿no es cierto?, que produce la tierra? Equidad. Pero yo no quiero hablar por mi propia cuenta. Mire, véalo con sus ojos. Vamos a 2 Corintios, capítulo número 8. 1 Corintios capítulo número 8, versículo 14 y 15, dice así, 2 Corintios 8, 14, 2 los Corintios, capítulo 8, versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, ¿qué dice? Igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿A qué se referirá Pablo con esta expresión, como está escrito? Bien, Éxodo 16, versículo 17 al 18, cuando cae el maná. ¿Por qué yo quise citar esto? El Señor le dice ahí en Santiago a los ricos, vuestras riquezas están podridas, están descompuestas. Bueno, cuando se distribuye el maná, ocurría algo bien particular. Usted no podía acumular maná. El maná era para el sustento diario. El Señor nos enseña a orar y dice, manténme del pan de aquí a 20 años. No, no dice así, ¿eh? Del pan de cada día, manténnos, del pan necesario. El maná acumulado, si usted lo acumulaba, se descomponía, se podría. Está bien conjugado el verbo, ¿cierto? Se descomponía. Es decir, la persona que recogía mucho maná estaba obligado ¿a qué? A compartirlo. ¿Para qué? Para aquel hermano de la congregación que había recogido poco maná no tuviera necesidad de sustento, porque el que recogió más no tuvo más, sino que compartió al que había recogido menos. Pablo cita esto en relación a la ofrenda. La ofrenda, hermanos, nunca fue dada para engordar, lo voy a decir así, para engordar a los que están arriba, como hoy día suele ocurrir con un sistema totalmente mundano metido en la iglesia. Así es lo mismo, exactamente lo mismo. Los reales arriba, los nobles arriba, en sus sitiales, ¿cierto? En sus sitiales de púrpura y escarlata. Y abajo los pobres, ¿cierto? Alimentándolos a ellos. ¿Saben, hermanos? La iglesia de Jesucristo es un pueblo horizontal, donde no hay jerarquías. Y las ofrendas recolectadas son precisamente para las necesidades de los más desvalidos de la congregación. Entonces, si hay un hermano que tiene menos, la iglesia lo apoya con las ofrendas de los propios hermanos. Y eso es lo que estaba enseñando Pablo, y cita como ejemplo lo que el pueblo de Israel vivió. Fíjese que no habla del diezmo, nunca Pablo habla del diezmo. Pero sí dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Por qué? Porque el que había recogido mucho compartía para que todos con igualdad. Así piensa Dios. Esa es la política de Dios. Ese es el corazón de Dios respecto a la equidad y a la justicia social. Pero bien sabemos que hoy día la sociedad está profundamente afectada por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que tienen más no van a compartir con el que tiene menos. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Volvamos a Santiago entonces. Ya se nos van los minutos. Vuestras riquezas están podridas. Lo mismo que el maná. Si usted almacenaba mucho maná, aunque lo guardara con mucho cuidado, el maná se descomponía. De la misma forma, las riquezas están podridas, hermanos. Ahí están los billetes guardados, los lingotes de oro, ahí están. Es cuando uno dice, mi mamá tenía este dicho, ¿queréis guardarlo para la vejez? ¿Se acuerda ese dicho? Hay que usarlo. Algunos tienen los chanchitos ahí, ya no tienen ni párpados, ni pestañean, porque los tienen llenos. Quiebre los chanchitos, hermano. Comparta. Cómprenle un henado a los hijos. ¿Qué saca con almacenar tanto? No digo que seamos botarata y que no administremos bien lo que el Señor nos da, pero no podemos caer en la avaricia de acumular. Como que eso nos da tranquilidad. Es un pecado, se llama avaricia. Se llama pleonexia. Entonces el Señor dice a los ricos, vuestras riquezas están podridas. ¿Y qué más dice? Vuestras ropas están comidas de polilla, porque tienen tanta ropa que ni siquiera le falta vida para ponerse la ropa. Y el Señor habló de eso también, hermanos. Quiero citarlo antes de que se nos vaya el tiempo. Escuche bien, hermano, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra. Mire qué interesante. La iglesia no puede poner su corazón en esta tierra. Pero ¿cómo si la tierra es el reino de Dios? Sí, cuando Él vuelva. no antes. Si ese es el tema. Este joven que salió en el video debe entender, no estamos en el reino de Dios ahora. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Cómo puede haber corrupción si estamos en el reino de Dios? ¿Se ha preguntado eso? Hoy día tenemos polilla y orín. El orín, ¿sabe lo que es? El óxido, lo que oxida todas las cosas, descompone. Usted tiene una, no sé, un alimento en conserva, lo abre, lo deja ahí, pasa un día, dos días y se va a descomponer. Producto del oxígeno. Se descompone. De la misma forma, hermano, nuestro tesoro que está puesto en este mundo se va a podrir. Y se va a carcomer por este bicho que se llama polilla, que se come la ropa. Porque como la ropa está guardada ahí, empieza a carcomer. Y agrega algo más. Y donde los ladrones saquean, minan y hurtan. Si lo que vemos, hemos visto acá, es palabra de Dios. Los ladrones nadie los va a frenar. Nadie va a cortar esto hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Por eso es que tenemos que vivir enjaulados. Tenemos que vivir nosotros como aves, ¿no es cierto?, enjaulados, poniendo alarma o candados, qué sé yo. Pero allá en el cielo no hay cerrojos, hermanos. Y cuando Cristo regrese a esta tierra, viene con vara de hierro. Se acabaron los ladrones. Ahí sí que se acabaron. ¿Sabía usted que Cristo va a establecer pena de muerte? Vaya a hablar hoy día de la pena de muerte. ¡Salvaje! ¿Cómo es eso? Bueno, en Estados Unidos, los estados que permanecen con pena de muerte tienen tasas de delincuencia menor que otros lugares. Es así, la pena de muerte, aunque suene fuerte, no la estableció el hombre, la estableció Dios. Y cuando Cristo vuelva, la vara de hierro va a funcionar. El alma que pecare morirá. Pero, hermanos, no pensemos que esto va a ocurrir ahora, ni con nueva constitución, ni con el presidente A, B o C. Olvídense de eso. La iglesia evangélica tiene que volver en sí, tiene que abrir la Biblia, los pastores tienen que arrepentirse. Déjense de hablar leceras, tonteras, falacias. Vuelvan a la Escritura, porque el Señor les va a pedir cuenta. Vamos a seguir desarrollando esto si el Señor no ha venido en la próxima semana.